Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Muy buenas a todas y todos. Hoy empezamos con la buena noticia de que permanecemos en el nivel básico de riesgo para COVID. Sin embargo, estamos muy pendientes de las estadísticas porque muchos expertos en el área creen que vamos a tener otro brote este invierno. Uno que ya se está desarrollando en Europa y que nos puede llegar quizá para mediados de noviembre. Una encuesta hecha por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, o CDC, nos dice que el COVID a largo plazo parece ser ahora una patología más frecuente de lo que pensábamos y más difícil y complicada. Aproximadamente el 15% de aquellos que han tenido COVID reportaron que sus síntomas han persistido por más de 3 meses. Parece ser que la gente joven tiene una mayor propensión a padecer COVID a largo plazo que la gente a mayor edad. Las personas de 18 a 59 años presentaron un riesgo del doble en el cotejo comparado con aquellos de 60 años para arriba, que es interesante porque es lo opuesto del efecto que tiene la edad en el fallecimiento por COVID, donde ahora se ha convertido en el más importante componente. Entonces, los pacientes de 65 años para arriba tienen un mayor riesgo de fallecer que los jóvenes. Y aproximadamente el 80% de aquellos que reportan haber tenido COVID a largo plazo sienten que afecta varias de sus funciones básicas y aproximadamente un 60%, perdón, reportan efectos cognitivos. Este cuestionario se le entregó a más de 215 mil adultos que respondieron a la encuesta que se llevó a cabo entre junio y septiembre de este año. La otra cosa que pensé sería importante mencionarles es que los oficiales de la salud en todo el país han tratado de convencer a la gente de que por favor se pongan la vacuna de la influenza lo más pronto posible. Esto es porque hay datos que nos hacen pensar que esta temporada de influenza llegará más temprano en Estados Unidos y está basado en lo que se ha observado en los estados de Texas, Georgia y el Distrito de Columbia. Esto sería aproximadamente un mes antes de lo normal. Agregado a esto, la temporada de influenza ha sido muy seria, en particular en Australia, y esto en general refleja lo que nos espera a nosotros una vez que se mueva al hemisferio norte. Aunque la temporada de influenza en Estados Unidos ha sido muy leve en los 2 últimos años, gracias a las medidas preventivas que se tomaron para el COVID, hay que recordar que ahora, ante el cansancio y el aburrimiento de muchas gentes, se ha bajado la guardia, lo que también puede contribuir de manera importante a que la dispersión de infecciones respiratorias durante el otoño y el invierno se aceleren. De nuevo les recuerdo que la Feria de la Salud será el 29 de octubre, que es de mañana en 8, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Se llevará a cabo en la Iglesia Metodista y van a ofrecer varios tipos de chequeos y vacunas de COVID e influenza sin cita. Aquí en la isla se calcula que hasta la fecha hemos vacunado a unos 3.200 de los residentes en Vashon con la vacuna de refuerzo de Omicron, lo que significa que más o menos el 30% de las personas de 12 años para arriba están al día en sus vacunas de COVID.
Tus ojos me dicen cosas que nunca pudiste hablar. Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores.
Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores.
Tus ojos son perlas que en el fondo de mi corazón conservo en un cofre, cual tesoro de mi ensueño.
Conservo en un cofre cual tesoro de mi sueño.
Bella fuente de pasión he bebido de tu mirada, cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor.
Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor.
Ay, la, ay, la, ay, la, 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 la.
Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor.
Bueno, pues hoy tenemos de nuevo con nosotros a Paulina, quien nos va a platicar sobre por qué es tan importante no tener a los niños ocupados con una serie de actividades todos los días. Paulina.
Hola Lidia, qué gusto estar contigo nuevamente conversando sobre todos estos temas que son de tanto interés para las familias. Esta es una pregunta que probablemente no tiene una sola respuesta y me llevó a pensar en el impacto que tiene la forma en que nosotros estamos viviendo en esta sociedad, ¿verdad? Por lo menos en las últimas 3 o 4 décadas, y que ha tenido un efecto en la crianza de nuestros hijos. Y con eso me refiero específicamente al ritmo de vida. En el ritmo en que estamos como adultos, en el que la prioridad más importante pareciera ser que es producir, producir, producir. Y en un sistema que además está terriblemente competitivo. En muchas áreas laborales, las expectativas, si uno quiere que se le valore y que se le aprecie, indican que hay que ser personas que tenemos que estar constantemente trabajando. En Chile le decimos trabajolismo, ¿verdad? Y somos trabajólicos. Y de una manera tenemos que estar, cuando no estamos trabajando, también hay que estar ocupados. Entonces estamos viviendo en una cultura en la que la primera asociación que hacemos al pensar en descanso o en tiempo de ocio es una asociación negativa. Lo asociamos con flojera, con falta de productividad. Y cuando esto se interioriza, se puede incluso sentir culpa por no estar permanentemente ocupados. Entonces, esta conexión que hacemos entre descanso y flojera se ha transferido a la educación y a la crianza de nuestros hijos, donde de alguna manera las expectativas que tenemos hacia ellos es que estén constantemente ocupados en algo. Mientras están en la escuela, tienen que pasar de una asignatura a la siguiente, muy pocas oportunidades de transición y de descanso. Y luego de la escuela, puede ser que las familias también sientan que sus hijos tienen que participar en el máximo de actividades posibles para poder desarrollar habilidades y ser competitivos cuando salgan de la escuela.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah.
Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah.
A vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz.
Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais.
Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Um dia não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa.
Esto es correcto, Paulina. Pero ¿cuándo crees tú que esto empezó? Yo a mis 70 años te puedo decir que yo no crecí en México con estas expectativas. Y con mi hija, quien tiene 33 años, traté de que su formación fuera un poco más como la mía, donde se trabaja mucho y con empeño en lo que queremos lograr, pero siempre con medida, haciendo lugar para descansar en comparación con lo que se practica en este país, donde siempre hay que estar haciendo algo.
Bueno, eso es bien interesante porque la verdad es que el capitalismo extremo como sistema económico en este país empieza con la esclavitud, donde la acumulación de riquezas depende exclusivamente del trabajo constante, gratuito y de la explotación de los cuerpos de las personas que eran esclavizadas para el beneficio económico de la casta dominante. Y esta estructura no ha cambiado en lo más profundo. La prioridad absoluta la tiene la producción, la acumulación de riquezas por sobre las vidas humanas. Y esto se vio también en la forma en la que se manejó, ¿verdad?, las diferentes situaciones durante la pandemia, donde de alguna manera las muertes de personas de color parecía que no eran tan importantes como la economía y como el seguir produciendo a costa de lo que fuera. Las corporaciones dominan el sistema y se enriquecen a costa del trabajo de los grupos no dominantes. La pandemia fue una mina de oro para las corporaciones más ricas, mientras que la gente más vulnerable se moría. Por lo tanto, la lucha ha sido constante. Y otro ejemplo también es que bueno, la gente de color en este país ha luchado permanentemente por rescatar su humanidad. Y este rescate de su humanidad se ha hecho a través de traer el descanso como un acto de resistencia. De alguna manera hay movimientos que plantean que el descanso es resistirse a este sistema que los ha explotado, que ha explotado sus cuerpos y su trabajo desde siempre. Otro ejemplo es la gran resistencia que existe en este sistema a la lucha que la comunidad latina empezó en este país para formar sindicatos. Estos sindicatos, la idea que les permitiera tener derechos en el área laboral. Y hay una violenta resistencia hasta el día de hoy, desde la cultura dominante, ¿verdad? Hay una relación negativa de la cultura blanca dominante con cualquier posibilidad de que los trabajadores puedan tener más descanso o que puedan tener más derechos y una mejor situación laboral. Por lo tanto, esta relación negativa con el descanso es histórica y tiene sus raíces, como te digo, en la esclavitud. Para la casta dominante que esclavizaba a las personas afrodescendientes, estas personas no eran humanas. Por lo tanto, el darles un descanso a ellos significaba perder riquezas. Y este es un aspecto muy enraizado en esta cultura, que se ha reproducido en la educación y en la familia.
¡Viva Nicaragua!
Como zapatilla
bate y a la vez que hace la cadera temblar. Oye el consejo que le da al compadre Juan para bailar, hacerte para allá no te vengas, no te han recostado, parece un bello remojado pegadito, noche nada más pegadito, noche nada más pegadito, cuéntame lo que
Sí, esto es muy cierto. La importancia de lo que tú mencionas es que al llevar este mismo concepto a la familia y a la educación, esto trae consigo una especie de desequilibrio donde se le da prioridad solo a unas pocas de las actividades que los padres consideran necesarias y se descuidan muchas otras que son imprescindibles para un desarrollo sano como seres humanos.
Así es, y este ritmo de vida puede generar mucha tensión para la familia, ya que la vida de los adultos puede pasar a estar determinada por todas estas actividades que tienen los chicos durante la semana, así como también el fin de semana. Y puede reducir, esta dinámica puede reducir los espacios que puedan estar dedicados a la recreación familiar o a la recreación individual. Y aunque aunque se reconoce, digamos, que el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y de otro tipo en nuestros hijos es muy importante, también hay que tener en cuenta que es muy valioso el tener espacios de descanso y de ocio para el beneficio tanto de los adultos como de los niños. Porque andar corriendo para todos lados, la verdad es que genera muchísimo, muchísimo estrés. Y nuestro sistema nervioso necesita tiempo para recuperarse del estrés del día a día, para recuperarse de la tensión de las obligaciones y del ritmo exigente en que todos estamos viviendo. Y así como a nivel de una dieta de alimentos, existe mucha información que recomienda una dieta balanceada para mantener nuestro cuerpo sano, también podemos hacer la analogía de una dieta saludable para nuestra salud mental.
¡Epa! Watawinegi konsu, watawinegi guanaga, watawinegi konsu, watawinegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, watanegi konsu,
upi pati, upi pati,
luli rami guanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, watanegi konsu, luli rami guanaga.
Watanegi konsu.
Watawinegi Konsu, Watawinegi Guanaga, Watawinegi Konsu, Watawinegi Guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, Watanegi Konsu.
Sí, así es. Como muchas otras cosas en la vida, lo más difícil es siempre encontrar el equilibrio. Basado en tu experiencia y la de otros, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos puedes dar para tener una mente lo más saludable posible y una vida más balanceada al repartir estos tiempos de otra manera?
Bueno, a mí me gusta mucho lo que plantea Daniel Siegel, que ha escrito muchos libros para apoyar a las familias en la crianza de sus hijos con información basada en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro, y pensando en el bienestar completo del ser humano, físico y mental. El cuerpo y la mente están directamente y muy, muy, muy conectados. Y él describe la dieta para la mente saludable y recomienda 7 actividades mentales esenciales que uno debería realizar cada día. Y dice él actividades mentales, pero nos vamos a dar cuenta de que también el cuerpo está involucrado en esas actividades. Las 3 primeras son probablemente las que todos tenemos más presentes y que hacemos más frecuentemente. La primera es el tiempo para concentrarse. En este tiempo donde dedicamos a concentrarnos, estamos en un trabajo específico y queremos lograr un objetivo específico. Y esto ayuda a nuestro cerebro a hacer conexiones más profundas en torno a conocimientos bien especiales. La mayor parte del tiempo de nuestros hijos, cuando van a la escuela, la pasan en esta actividad mental, focalizados en aprender, en estudiar las materias y en todo lo que ellos hacen en la escuela. La segunda actividad es el tiempo para conectar con otras personas. Y esta actividad es importante para tener un cerebro saludable y se refiere al tiempo cara a cara para estar en conexión con otras personas. Ese tiempo de conexión con personas queridas, que nos quieren y que refuerza el estado de nuestro sistema nervioso que se llama de conexión social. Este es el estado en el que estamos calmados, que sentimos que pertenecemos y es el estado que permite a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso fortalecerse, fortalecer nuestro sistema inmune y nos ayuda a sanar a nivel físico y a nivel mental. Y es posible que como adultos, a veces, si tenemos un día muy pesado de trabajo, puede ser que se nos haga muy difícil dedicarle tiempo a una conexión con nuestros hijos cada día. Sin embargo, si sabemos lo importante que es en el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos e hijas, es más probable que podamos buscar las formas de dedicar ese tiempo. Y si bien es cierto que durante el día de escuela nuestros hijos tienen la oportunidad de estar con sus amigos, con sus amigas, en el contexto escolar, ¿verdad? Y hay un contacto también cara a cara ahora, de que ya las personas están yendo a la escuela. Sin embargo, es posible que para algunos niños y niñas, estas conexiones de amistad y cercanas tampoco estén en la escuela, porque a lo mejor no tienen muchas relaciones de amistad en la escuela que sean saludables, apoyadoras. Entonces, lo más importante es que el contacto con amigos y amigas nunca reemplaza al contacto con la familia. Siempre es importante recordar que la conexión familiar es absolutamente irreemplazable para la salud mental de todas las personas en la familia. La tercera es el tiempo para hacer ejercicio físico. Cuando nosotros nos movemos y hacemos ejercicio, nuestro cerebro se fortalece y nuestro cuerpo se activa de una manera saludable. Y a veces puede ser que pensemos que esta actividad física solo puede darse si nuestros hijos participan en actividades estructuradas como deporte, fútbol, karate, natación u otros deportes. Sin embargo, esta actividad física puede estar presente cuando nuestros hijos juegan libremente en el parque con sus amigos o en el patio de la casa con sus hermanos. Este juego, que siempre se acompaña o la mayoría de las veces, ¿verdad?, está acompañado de ejercicio físico, es una de las cosas más importantes que está muy descuidada y muy ausente en la vida actual de las generaciones jóvenes. Porque en general se espera que la actividad física se lleve a cabo de una manera estructurada.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma.
Una tarde me fui hacia extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
Adiós,
adiós, adiós,
Borinquén querido,
tierra de mi amor.
Adiós,
adiós, adiós,
mi diosa del mar,
mi reina del palmar.
Me voy,
ya me voy,
pero un día volveré
a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
Pero el tiempo pasó y el destino burló
mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria.
Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma.
Adiós,
adiós, adiós,
Borinquen querida,
tierra de mi amor.
Adiós,
adiós, adiós,
mi diosa del mar,
mi reina del palmar.
Me voy,
ya me voy,
pero un día volveré
a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
Sí, entonces, de estas tres actividades, podemos considerar que la primera, el tiempo para focalizarse de una manera u otra, incluye nuestro trabajo o la escuela de los chicos, que consideramos estructuradas y que de una manera u otra son muy importantes, porque nos preparan para la vida y, bueno, pues nos abren nuevas oportunidades. Las otras dos, la del contacto social con amigos y familiares y el ejercicio físico, dependen más de nuestra propia disciplina. Te escucho y estabas hablando un poco de cómo los chicos juegan con los otros chicos en la escuela, pero es cierto que cuando llegan a la casa, dependiendo de cómo estuvo el día de ellos y el nuestro, el de la pareja, también se pierde esta capacidad de conexión, ¿no? Viene uno de mal humor o el trabajo se juntó, quedaron cosas pendientes para la casa. Y no podemos dejar que estas cosas nos sobrepasen, ¿no? Tenemos que tener esa disciplina muy, muy importante. Entonces, lo que tú me dices tiene mucho sentido para mí. Pero entonces, ahora dime, ¿cómo nos desestructuramos? ¿Cómo decimos, ahora necesito y quiero tiempo para mí mismo y para compartirlo con mis gentes en la familia?
Esa es una muy, muy buena pregunta, Lidia. Y las cuatro actividades que siguen, yo te diría que son las que se relacionan con esa pregunta que tú dices y que son las que no tenemos tan presentes y quizás son las que más nos cuesta integrar en nuestra vida diaria. La cuarta entonces es el tiempo para jugar. Y este tiempo se refiere a hacernos intencionalmente el espacio para jugar en el concepto tradicional que uno lo asocia con los niños, ¿verdad? Creando experiencias nuevas, entretenidas, de una manera relajada. Y esto ayuda a nuestro cerebro a hacer nuevas conexiones, producto de las experiencias nuevas. Yo te diría que este es una de las actividades que yo creo que se ha sacrificado muchísimo en la experiencia de nuestras generaciones más jóvenes. Nuestros niños tienen cada vez menos tiempo para jugar de manera libre, no estructurada en algunas clases de karate, de pintura, de música, etc. Y es a través del juego no estructurado por los adultos que nuestros hijos tienen la posibilidad de conectarse con otros niños, de aprender cómo relacionarse. Tienen la oportunidad de explorar su creatividad al inventar juegos y nuevas experiencias. Y también tener la posibilidad de jugar de manera no estructurada con niños de diferentes edades les ofrece la posibilidad de practicar habilidades de comunicación, de solución de problemas, de empatía, de ayuda. Se aprenden a conocer a sí mismos en la relación con las demás personas. Y a la vez van fortaleciendo sus conexiones de amistad con distintas personas, ¿verdad? También es importante el contacto no estructurado con la naturaleza, jugar al aire libre en espacios donde no haya juguetes específicos, claro, sino que están los árboles, los esteros, las rocas, la tierra, el espacio para correr, para explorar y realmente sentir esa conexión con el mundo natural, que es muy, muy sanadora. Otra cosa muy importante del tiempo no estructurado es que da la posibilidad de que los niños puedan aburrirse. Y aunque parezca contra el sentido, ¿verdad? Contra el sentido que uno tiene. La verdad es que sentir aburrimiento es fundamental para poder cultivar la imaginación y la creatividad. También para poder estar consigo mismos en ese aburrimiento, claro, y poder salir por sí mismos de ese aburrimiento. Entonces, si los niños están acostumbrados a estar siempre ocupados y a que los adultos los entretengan, nunca van a poder desarrollar su capacidad creativa, su capacidad de inventar cosas nuevas por sí mismos, su capacidad de pensar y estar con ellos mismos. Y esta es precisamente la siguiente actividad, que es el tiempo, la quinta, el tiempo para estar con nosotros mismos. Y este tiempo es ese tiempo que nosotros usamos, podemos usar para pensar, para reflexionar sobre nuestras sensaciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, para estar en silencio, o estar escuchando música, o a lo mejor leyendo algo simplemente por placer. Y esta yo diría que es un área que como adultos no les hemos permitido a nuestros hijos desarrollar o explorar. Y eso quizás sea porque nosotros, ¿verdad? Como papás, mamás, tampoco aprendimos a estar con nosotros mismos. Es muy común que como adultos, como vemos que tenemos esa asociación entre tiempo sin hacer nada con flojera, entonces podemos pensar que nuestros hijos están siendo flojos, ¿verdad? Cuando los vemos dedicados a pensar o simplemente, ¿verdad?, hacer cosas como cosas que a ellos les gustan, dibujar o estar solos o simplemente no hacer nada. Entonces es muy importante tener esos espacios con nosotros mismos. Y también hay que pensar que si como adultos, si nosotros no tenemos esos espacios, nos va a ser muy difícil modelarlo o considerarlo saludable para nuestros hijos. Entonces tiene que partir con nosotros mismos. Y esta es una de las cosas, yo creo, más complejas, porque como hablábamos antes, por una parte está la asociación entre descanso y flojera, y por otra parte está el hecho de que en nuestra sociedad actual, las redes sociales están constantemente presentes, no lo permiten, como dices tú. Están al alcance de nuestra mano, y de alguna manera, yo creo que en mayor o menor medida, todos tenemos una adicción en este momento, todos los que tenemos un teléfono celular con conexión, ¿verdad? Tenemos cierta adicción a estar permanentemente conectados, informados, y sin dejar ese espacio para nosotros mismos. Entonces, nuestros niños, yo diría que pueden verse muy afectados porque han nacido en esta dinámica. No conciben los niños de hoy estar sin un teléfono celular. Entonces el desafío es cómo podemos invitarlos a tener esa experiencia de estar consigo mismos cuando a lo mejor como adultos nosotros no le hemos dado la importancia en nuestras propias vidas.
Árbol que no echa raíz, vives sin pensar en tu mañana, se te escapan las semanas, haces planes sin cumplir. Yo que te di mi amor entero, hoy sufro y me desespero por no verte compartir. Eres compañera de mi cama, pero no miras mi alma y el amor se acaba así. Busco mil maneras para darte mil detalles y no encuentro uno que te haga sentir. Casa para
ti es una palabra, un lugar donde pasarla. Yo no puedo así seguir. Y te quiero tal como eres, porque mis besos enciendes cuando estoy cerca de ti. Más presiento que el amor que está en la cama no es el que mantiene el alma, y tú no piensas así. Nada, a ti no te importo nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. Nada, a ti no te importo nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. Nada, a ti no te importo nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti.
Esto es increíble. Me haces pensar en cuando mi hija era pequeña y yo le decía que me iba a sentar a leer un rato y que ella, mientras tanto, podría ir a su cuarto y buscar algo que hacer. Siempre separábamos un tiempo en la noche antes de que ella se fuera a dormir para leer. Pero si ella quería leer alguna otra cosa, o dibujar, o pensar, bueno, pues lo podría hacer durante este tiempo que era para ella misma. Y no solo le encantó la idea, pero además se volvió un hábito muy importante en su vida, y ahora lo hace con mucha frecuencia. A veces está trabajando y tiene un respiro y sale, camina en el bosque, disfruta los árboles, disfruta las plantas y luego regresa de alguna manera a su rutina, y esto le ha servido muchísimo, ¿no? Es curioso esto que tú mencionas de lo de los teléfonos, porque yo creo que en la medida que el tiempo pasa, cada vez los chicos más jóvenes están adquiriendo un teléfono. Nosotros no le compramos uno a Joana hasta que se fue a college para podernos mantener en contacto. Esto ya es a los 18 años, saliendo de la preparatoria. Entonces, pero yo me acuerdo que muchos de sus amigos, y ahora lo veo en chicos más pequeños, empiezan a edades muy tempranas. Eso me parece verdaderamente aterrador.
Así es, que porque genera esa adicción.
No, lo puedes dejar, parece que está pegado a ti. Es horrible. ¿Y cuál es la siguiente actividad?
Bueno, la siguiente está relacionada con el descanso mental. Y bueno, la sexta, quedan dos nos queda. La sexta, también yo creo que es otra de las que más nos cuesta, por lo que hablábamos anteriormente, y que es el tiempo de relajación y descanso, en que no estamos enfocados en nada, en que no hay ninguna meta específica para cumplir, en el que podemos dejar nuestra mente simplemente divagar en lo que quiera sin hacer nada, mirando el techo, como decían mi papá, ¿verdad? En Chile, están mirando el techo. Exactamente. Y esta, yo creo que esta también tiene que ver con ese contacto no estructurado, como dices tú, tu hija saliendo a caminar, simplemente mirando los árboles, etcétera, sin ningún objetivo específico.
Correcto.
Y por supuesto sin el celular, ¿verdad? Sino que simplemente, claro, estando conectada con el tiempo. Y finalmente, una actividad que a veces no le damos la importancia que requiere y que Daniel Siegel describe como necesaria cada día, es el tiempo para dormir. Y cuando nosotros dormimos, porque esa es la razón, cuando nosotros estamos durmiendo, este es el tiempo en que nuestro cerebro descansa y recibe la oportunidad de integrarse, de recuperarse, de integrar los aprendizajes y también la oportunidad de nuestro sistema nervioso para que pueda recuperarse y descansar de las experiencias que tuvimos ese día. Y el tiempo para dormir muchas veces, nosotros los adultos no le damos la importancia necesaria, ¿verdad? Y vamos por la vida durmiendo menos de 6 horas, cuando nuestro cuerpo necesita por lo menos 7 a 9 horas diarias para recuperarse completamente cada día. Y el efecto no es acumulativo. Las horas de sueño que tú perdiste, las perdiste. No las recuperas al otro día por dormir 3 horas más, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y lo que plantea este autor es que la falta permanente de cualquiera de estas actividades en nuestro día a día nos va a impactar de manera negativa en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Y nosotros vemos actualmente que nuestra gente joven está de una manera bastante significativa y frecuente viviendo experiencias de depresión, de ansiedad, pensamientos suicidas. Y hay muchos expertos en este momento, y uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Gabor Maté, que habla de que todas estas situaciones de salud mental son reacciones normales del cuerpo a situaciones sociales que poco a poco nos han ido intoxicando. Entonces, nuestro sistema nervioso reacciona al estrés del ambiente, tratando de protegernos. Y cuando el ambiente y el estrés supera las posibilidades de nuestro sistema nervioso de enfrentarlos, ya sea porque son situaciones de estrés crónica, o porque son muy intensas o muy persistentes y no le hemos dado a nuestro cuerpo ni a nuestra mente la posibilidad de descansar, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente se enferman. Así que si volvemos a tu pregunta, Lidia, podemos ver que cuando nuestros hijos están involucrados en tanta actividad estructurada, sus niveles de estrés y de ansiedad, y también los nuestros, aumentan. Sin intención, les estamos impidiendo poder dedicar tiempo a muchas de esas actividades que son esenciales y necesarias para nuestra salud mental y física, como es el tiempo para descansar, para jugar, para estar consigo mismos y para dormir. Entonces, solo cuando nuestros hijos tengan ese tiempo para descansar, jugar, estar consigo mismos y dormir, van a poder cultivar y mantener un cerebro creativo, una mente y un cuerpo sano y un sistema nervioso conectado con las otras personas y con su comunidad.
Te escucho y te escucho y me viene mi niñez a la memoria. Mi mamá, que era una mujer extremadamente disciplinada, prácticamente nos dejaba hacer lo que queríamos. Íbamos a la escuela, jugábamos, a veces venían amigos, cenábamos y mi mamá decía, por lo menos durante la primaria, en la cama a las 7. Y nunca, yo no me acuerdo que al día siguiente, después de 11 horas de sueño, estuviéramos bostezando en la escuela o en ninguna actividad. Yo ahora trabajo con chicos que tutoreo y están bostezando todo el tiempo que estamos trabajando en algo. Y esto es porque los papás los dejan irse a dormir a las 9 o 10 de la noche, que es absurdo para una criatura tan pequeña, ¿no? Entonces es así como no hay vuelta de hoja. Si no te quieres ir a dormir, no te duermas, pero te vas a tu cuarto, ya leerás, escucharás música y de repente cerrarás los ojos, ¿no? Entonces sí. Es curioso cómo esas reglas en otro sentido son las que nos permiten. Y entonces el fin de semana nos llevaba a escuchar música, nos llevaba a un centro deportivo, etcétera. Pero claro, durante el día jugábamos en la escuela y jugábamos en la casa, ¿no? En el jardín de la casa jugábamos mi hermano y yo. Entonces es curioso ver cómo todo eso ha cambiado tanto y cómo los chicos viven ahora con esta constante tensión entre la escuela y la casa que no les permite tener un respiro. Bueno, pues de nuevo.
Es agotador para todos. No, así que el beneficio viene para todos.
Vas a ver a los papás para que te des una idea de qué tan cansados todos en la familia están. Bueno, pues de nuevo, Paulina, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo y espero que muchos de ustedes que nos escuchan pongan en práctica lo que Paulina les ha dicho. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, Lidia, y saludos a todos.
Mm-hmm. unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor, y toda la noche lo paso suspirando por. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otro y tan tristes para mí. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegre para otro y tan triste para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a la sombra si han visto a mi amor pasar.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.